Buenos días. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte del capítulo 8 y esta semana vamos a acabar de ver el capítulo 8. Nos queda la parte de cognición en relación al desarrollo de la atención y de la memoria, que está íntimamente relacionado con el concepto de las funciones ejecutivas. A ver un segundo, que creo que me he pasado con el volumen de esto. A ver qué tal así. Bueno, parece que mejor. Bueno, me voy a subir. A ver. Bueno. Bueno, el desarrollo de las funciones ejecutivas y la memoria operativa está relacionado con los primeros, el desarrollo de los primeros conceptos en relación a cómo se produce la evolución de la atención y la memoria. Y después veremos la parte del desarrollo emocional, que tiene que ver con el apego, las relaciones de amistad, el desarrollo moral también. Y con eso acabaríamos el capítulo. En cuanto a la atención y la memoria, las primeras teorías de la atención y la memoria están basadas en las teorías del procesamiento de la información. Las teorías del procesamiento de la información parten de la idea de que el ordenador sería una especie de analogía. Eso no quiere decir que estemos diciendo que es que la mente es el cerebro como el ordenador, sino que esas teorías se basan en esa metáfora para explicar cómo funciona el cerebro. O sea, la mente, de forma que el individuo recibe información, la transforma, la pone en relación con conocimiento previo y en base a eso genera una respuesta. En ese sentido, el ser humano sería un individuo que un informávoro, es decir, que se alimenta de información. Teniendo esta idea en mente, la idea de que el individuo recoge información, la transforma y después en base a eso genera una respuesta y la transforma en base a sus conocimientos previos también, surgen los primeros modelos llamados multialmacén y uno de los más conocidos es el de Atkinson y Siffen. Considera la memoria como una estructura que tiene tres almacenes en los que la información pasa secuencialmente de un almacén al siguiente y de ahí al siguiente. El primero sería el almacén de memoria sensorial, que es donde se registra, se recibe la información proveniente de los sentidos, obviamente, ya sea vista, olfato, gusto, tacto u oído. Esta información se mantiene unos segundos en el almacén de memoria sensorial y lo que no recibe atención se olvida. Y lo que recibe atención pasa a la memoria a corto plazo. En este momento, por ejemplo, estamos escuchando y hay otros sonidos, hay el sonido del baño que está aquí al lado, a lo mejor el ordenador podría hacer un pequeño zumbido o fuera alguien podría moverse, pero si estamos focalizados, esa información sensorial que nuestro cerebro efectivamente recibe, otra cosa es que le prestemos atención o no. Como no le prestamos atención, cae en el olvido. Esa información a la que prestamos atención se mantiene unos segundos en nuestra memoria a corto plazo. Si no trabajamos activamente y manejamos esa información para crear nuestros propios esquemas mentales, esa información se olvidará. Aquella que manejemos, transformemos y pongamos en relación con nuestro almacén de memoria a largo plazo es la información que se estructurará y, por tanto, pasará a ser a tener un espacio en la memoria a largo plazo. Lo que no, de nuevo, se olvidará. Estos almacenes, la memoria sensorial y la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo sería el almacén, el hardware, es decir, la estructura en la que nosotros, con la que todos tenemos, que es innata y universal. Las estrategias para mantener, para transformar esa información es lo que sería el software y es lo que realmente se aprende. Por eso aprendemos estrategias para aprender mejor o inventamos estrategias para aprender mejor lo que tiene que ver con aprendizaje matemático, que es muy diferente a lo que tiene que ver con aprendizaje, por ejemplo, de historia, o sea, contenido semántico. Esas estrategias son las que aprendemos, las que se pueden entrenar, o sea, las que se pueden enseñar como docente, pero que obviamente cada uno tiene un nivel de habilidad diferente. En ese sentido es el software. Pero la capacidad de tener esos tres almacenes, la existencia de esos tres almacenes, es lo que sería universal. ¿Qué sucede? Que realmente este modelo entiende que esos tres niveles, sensorial, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, estarían en paralelo, estarían en el mismo nivel. Pero más adelante se entiende que la atención realmente depende de la profundidad del procesamiento. Es decir, no es que escuchemos un sonido, sino un sonido que corresponde a una determinada información, sino que esa información la tenemos que mantener activa y la manejamos, la ponemos en relación con información precedente y después con información que seguimos recibiendo. Esa información, yo sigo hablando, entonces seguís pensando en lo que voy diciendo y os hacéis una estructura mental. Es decir, depende de la profundidad con la que se analice esa información, esta pieza de conocimiento se mantendrá, pasará a la memoria a largo plazo o no. Por eso se transforma este concepto de los almacenes de memoria por almacenes de memoria en vertical, ¿de acuerdo? Hablando de la profundidad del procesamiento. Las dificultades para memorizar dependen, por tanto, de nuestra capacidad para focalizar la atención. Y ese foco de atención se ha caracterizado en algunos modelos de esta forma. Esto es un modelo de sistemas anidados. Tenemos una memoria a largo plazo, un almacén, un cajón. Dentro de esa tenemos la memoria a corto plazo, es decir, la capacidad, la cantidad de información que podemos mantener activa. Pero además hay una parte dentro de esa memoria a corto plazo que recibe el foco de atención, es decir, en la que focalizamos nuestra atención y que se mantiene activa y que manejamos, en la que pensamos. Este concepto, el pasar de la memoria a corto plazo a otro sistema intermedio que llamamos memoria operativa, porque manejamos esa información, es un paso adelante que pone en relación memoria, atención y funciones ejecutivas, es decir, la capacidad para manejar símbolos. Y el tamaño o la cantidad de memoria a la que puede, o sea, de memoria operativa, es decir, la cantidad de información que puede ser atendida y manejada, va a evolucionar con el tiempo. Es decir, depende de la edad, eso, ese espacio, la dimensión, la complejidad de la información que podemos mantener activa y con la que podemos operar, va a variar. Y sobre ese concepto se basan muchas teorías del desarrollo. Después de Piaget hay un grupo de investigadores, por ejemplo, Juan Pascual Leone fue uno de los discípulos de Piaget, que siguiendo sus teorías desarrolló, modificó las teorías de Piaget y por eso le llamamos teóricos o teorías neopiagetianas. Vamos a nombrar a tres autores. El primero, Juan Pascual Leone, en vuestro libro se nombra muy por encima, sobre todo el último, Halford, se comenta muy por encima, y el concepto esencialmente es continuar con esta idea, focalizar nuestra atención en esta idea de la memoria operativa, que de nuevo, recuerdo, procede, este concepto procede de las teorías del procesamiento de la información. Para Pascual Leone, nuestra memoria operativa, nuestra capacidad para manejar símbolos, podría ser conceptualizada en lo que él llama energía mental o espacio M. Ese espacio en el que nosotros podemos, espacio definido en base a la cantidad de información que podemos mantener activa, que podemos operar y, por tanto, la cantidad de esquemas implicados en un mismo razonamiento que modificamos simultáneamente. Con lo cual se refuerza el concepto de memoria operativa, porque operamos con esa información. El desarrollo estaría basado en el aumento. ¿Cómo medimos el desarrollo? Pues sería la cantidad. ¿Cómo sabemos que un niño está más en una etapa del desarrollo anterior o posterior? Pues sería en función del espacio, la cantidad de elementos que puede mantener activo en su memoria operativa, a la que él llama espacio M. ¿Y cómo se define ese espacio M? El espacio M sería igual a E, que es una constante de la capacidad que se desarrolla durante el periodo de la memoria periodo sensorio-motor, y después la variable evolutiva que aumenta con la edad. Tenemos un espacio generado de forma innata durante el periodo del desarrollo sensorio-motor y la cantidad, una vez que tenemos ese almacén, tenemos que llenarlo de información. Conforme vamos avanzando en el desarrollo, podemos tener y manejar más información al mismo tiempo. Otro teórico neoplatoniano, en este caso Case, conceptualiza que... El cambio de la memoria operativa se produce con la edad, pero no cambia la cantidad de información, la cantidad de esquemas que podemos mantener activos durante, en un momento determinado. Él ya no habla de espacio M, sino que habla de espacio total de almacenamiento o de procesamiento, ETP. Este ETP no aumenta con la edad, es decir, no aumenta lo grande que es ese baúl o ese espacio en el que podemos mantener activas, en el que podemos focalizar nuestra atención y manejar símbolos. Ni varía significativamente la cantidad de esquemas que podemos mantener activos. Lo que se desarrolla con la edad es la eficacia de las operaciones. Cuanto más desarrollados estamos, cuanto más avanzados en el estadio del desarrollo se encuentra el niño, lo que sucede es que es más eficiente a la hora de realizar las operaciones. Al ser más eficiente, ¿por qué es más eficiente? Porque es capaz de automatizar ciertos procesos y, por tanto, los recursos atencionales los puede reservar para otra parte del contenido. Cuando un niño es pequeño y tiene que sumar 7 más 5 más 3, pues estará un rato pensando en el 7 más 5 y haciendo así, contando, y después tendrá que sumarle 3. Cuando uno es adulto, en el 7 más 5 ya no tiene que estar así, 7 más 5, 12 más 3, 15. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque hay ciertas funciones que están automatizadas y, por tanto, no es que yo pueda mantener más información activa. Es que una parte de la información soy capaz de gestionarla mucho más rápidamente. Por tanto, lo que aumenta es la eficacia. Para Halford, continuando con este concepto de la eficacia, entiende que la edad lo que está implicada es en la capacidad de comprensión, de generación de conceptos, de comprensión de los conceptos y de conocimientos, que son los que proporcionan ese aumento de la velocidad de desarrollo en los niños a lo largo del periodo de crecimiento. Por tanto, lo que tienen en común todas estas teorías neoplatonianas sería el concepto de que con el desarrollo lo que evoluciona es la capacidad del procesamiento, que está en base a la memoria operativa y a la atención. ¿Y cómo se va desarrollando esa atención? Pues hay una serie de pautas orientativas, obviamente, de cómo vamos aumentando ese desarrollo en la atención. La diferencia entre atención selectiva y atención sostenida: atención selectiva sería la capacidad para focalizar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en una parte específica de la información, de toda la información que tenemos disponible, ser capaces de identificar qué es lo relevante y no poner atención, no poner recursos atencionales en la información que no es relevante para la tarea. Ese sería un primer paso. Hasta los 6 u 8 años se tiene dificultad en identificar cuál es la parte importante, cuál es la información, de toda la información disponible, cuál es la relevante para la tarea. Y hasta los 7 años, lo que sucede es que una vez que identificamos cuál es la parte importante, debemos mantener el foco de atención. Que no solo identificar qué es lo importante, sino no dejarse distraer por los elementos no relevantes y mantener la atención. Por eso, por ejemplo, en una clase con niños, las lecciones, o sea, cuando se trata un tema, cuando la profesora o el profesor está explicando algo que se tiene que hacer, la explicación no puede ser muy larga, porque considerad que el tiempo medio que se considera que un niño de esta edad es capaz de mantener la atención está en torno a los 7 minutos. 7 minutos continuados, entonces no quiere decir que después se le diga al niño, bueno, pues vamos a hacer esta parte práctica, tarde 3 minutos y después de nuevo se vuelve a la parte de la explicación. En los adultos se considera que es más tiempo, en torno a 45 minutos, por eso uno de los motivos por los que las clases, las lecciones, tanto en la secundaria o en la universidad, no en la UNED, pero en otras universidades, las lecciones son de 45 minutos, ¿no? con espacios, ¿no? entre clase y clase de unos 10 minutos. Se supone que sería el tiempo máximo en que uno puede estar realmente focalizado en lo que se le dice, o sea, atención sostenida. Y después, un poco más adelante, en torno a los 6 años, una vez que sabemos focalizarnos en la atención, identificar la información relevante, mantener la atención en la información relevante, pero claro, llega un momento en el que las tareas se complican y la parte importante de la información no se mantiene, sino que va cambiando. Una vez que hemos resuelto una parte de la tarea, nos tenemos que focalizar en otra parte del contenido para seguir desarrollando esa tarea. Y esa capacidad para alternar, cambiar el foco de atención y distribuir esos recursos atencionales, quizá más al principio, que es cuando más cuesta arrancar, y después podemos hacer la parte que nos cuesta menos, es decir, esa capacidad para identificar qué nos cuesta más y cómo vamos a distribuir nuestros recursos en función de la parte de la información en la que nos tenemos que focalizar, aumenta a partir de los 9 años. Y después toda esta capacidad de metacognición, es decir, cuán consciente es el individuo o cuál es la tu habilidad para identificar sus diferentes capacidades, es decir, qué se te da mejor, qué te cuesta más, qué te cuesta menos, en qué parte necesitas más tiempo, más esfuerzo y en qué parte menos, esa capacidad aumenta realmente a partir de los 12 años. Esto en cuanto a la atención y memoria, pero hemos dicho que atención y memoria están muy relacionados con funciones ejecutivas. Es decir, este concepto de la memoria operativa, el espacio de, cognitivo en el que el individuo focaliza la atención en unos elementos y es capaz de manejar estos símbolos, estos esquemas, para generar un resultado nuevo. Esto es lo que llamamos de memoria operativa, después pasa a ser considerado funciones ejecutivas, porque trabajan, ejecutan una serie de funciones, de manipulaciones de la información para generar un resultado. Otro modelo, antes hemos visto el de Atkinson y Siffin en relación a la memoria. Hemos dicho memoria y atención están íntimamente relacionados y a raíz de ahí se genera el concepto de función ejecutiva. Un modelo clásico de función ejecutiva es el modelo de Badelage y Hick. Memoria operativa o función ejecutiva. Ellos lo denominan como memoria operativa. ¿Pero qué sucede? Este modelo considera que tenemos 3 almacenes de memoria diferentes. No son almacenes exactamente, se llaman buffers o espacios. Uno es el visoespacial, otro es el episódico y otro es el fonológico. Obviamente el fonológico se refiere a la información del lenguaje, el buffer episódico se refiere a la memoria episódica y el visoespacial se refiere a la información semántica y visual. Estos almacenes están interrelacionados, es decir, la información que recibimos, las imágenes, los esquemas, no solamente están formados por información verbal, sino que normalmente están relacionados por, están compuestos por contenido verbal, contenido visual y contenido semántico, el significado de lo que vemos. Pero todo esto, estos 3 almacenes, requieren de algún sistema que los regule. Regule en qué momento necesitamos ir o comparar la información presente con información pasada para darle un significado. Y necesitamos, por tanto, un estamento, un almacén o un elemento que sea el que regule tanto dónde focalizamos nuestra atención como la cantidad de recursos que aplicamos en los diferentes contenidos de la información que estamos abordando, la tarea que estamos abordando. Y eso lo haría un elemento, un cuarto elemento que se llamaría el ejecutivo central. De ahí se deriva el concepto de función ejecutiva. Porque este ejecutivo central está implicado principalmente en la focalización de la atención, dónde, en qué parte de lo que tengo, del elemento, a la que, el de la información a la que me enfrento, debo focalizar mi atención. ¿Cuántos recursos tengo que dedicar a esta parte, a esta parte de información o a esta otra parte de la información? Por ejemplo, en clase, estáis viendo la pantalla y podéis decidir escuchar las palabras, podéis decidir mejor mirar el libro, podéis decidir mirar la diapositiva. Cada uno en base a cómo lo entiende mejor, cómo lo sigue mejor, cómo le gusta más, cómo considera que le resulta más útil, irá combinando, irá mirando esencialmente la diapositiva, irá mirando esencialmente el libro. Esta habilidad para focalizar la atención e incluso cambiar el foco de atención depende del ejecutivo central. Y además, la actualización de las representaciones, es decir, uno va escuchando y va incluyendo información en esa representación mental, en esa memoria operativa que tiene que mantener activa, cuya información tiene que mantener activa, y después de vez en cuando tiene que actualizar la imagen. Es decir, yo parto de una idea que conozco, imaginaos el modelo de Bagley y Hitch, lo conoces, y conforme yo voy hablando, vamos incorporando información. Ah, pues no sabía que el retén episódico se refería a la memoria episódica exactamente y no era melodías o sonidos compuestos de largo, o sea, que se refiriesen a algo antiguo. Es decir, información que yo voy dando y que la vais, entonces, es como si la pegaseis, ¿no? Si la pusieseis junto a la imagen mental que ya teníais. Y llega un momento en el que vas uniendo información, vas añadiendo información a esa imagen mental, pero en algún momento hay que hacer como una actualización. Es decir, bueno, con todo esto que ahora sé y que he distribuido en diferentes partes del modelo de Bagley y Hitch de memoria operativa, entonces actualizo como para hacer un nuevo esquema. Esa capacidad de actualización de las representaciones mentales y de la atención, es decir, antes estaba focalizando mi atención aquí. No, pero espérate, ya no me hace falta. Ahora tengo que fijarme más en este otro aspecto, en el bucle fonológico, por ejemplo. Eso lo se encarga el ejecutivo central. Luego el ejecutivo central está coordinando todas esas funciones de la memoria operativa. De ahí, ejecutando una serie de decisiones. De ahí que este concepto de ejecutivo central pase a formar, esto lo hemos visto antes de los diferentes bucles, pase a formar lo que llamamos memoria, funciones ejecutivas. Por tanto, ya hay una relación, como hemos visto, entre la memoria y la función ejecutiva. La memoria operativa, los modelos de memoria operativa, coinciden en asumir que el ejecutivo central es el que controla el resto de los procesos de memoria. De ahí deducimos que las funciones ejecutivas se relacionan con la necesidad de tener un control consciente, lo que sería la metacognición, es decir, ver desde arriba todo lo que se está haciendo, lo que sé, qué aspecto. Es como cuando vamos leyendo, estamos leyendo un texto y nos damos cuenta de que no nos estamos enterando de lo que estamos leyendo. En ese caso es que estamos aplicando nuestra metacognición, es decir, estamos observando desde arriba cómo va avanzando, cómo va progresando ese esquema mental que estamos creando sobre la información que estamos leyendo. Eso es netamente, son funciones, se llaman frontoparietales, pero esencialmente depende del lóbulo frontal. Y de hecho, veréis en el libro que se presentan estudios con individuos que tienen daño frontal. Pues, por ejemplo, en un accidente es muy habitual, un accidente de coche, por ejemplo, es darse el golpe en la parte frontal. Pues es golpe y contragolpe, la parte occipital. Pero esencialmente, lo más habitual es tener daños en el lóbulo frontal. Las personas con daños en el lóbulo frontal, en general, les resulta muy difícil llevar a cabo funciones ejecutivas del tipo planificación, organización de funciones, inhibición, el autocontrol, lo que en nuestro libro se nombra como autocontrol, autodirección, y la utilización de no respuestas automáticas, es decir, la planificación de lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? No puedo poner el piloto automático, sino que tengo que planificar ante esta nueva tarea cómo me voy a organizar. Eso, que es la utilización de no funciones automáticas, no respuestas automáticas, que requiere autocontrol, porque uno tiene que determinar qué es lo importante. Y después, autodirección, dirigir los pasos, identificar los pasos y ser capaz de seguir esos pasos por ese mismo orden. Todo eso es lo que se considera funciones ejecutivas y que surgen de este concepto de memoria operativa de Bagley y Hitch. En el patrón de ¿cómo se va desarrollando esto en los niños? Pues bueno, el patrón de desarrollo evolutivo fue escrito por estos autores, Brocky y Rodin, y consideraban que el desarrollo se producía en tres etapas diferentes. Se tenía la velocidad. Ese patrón de desarrollo estaría influido por tres elementos, que podrían ser la desinhibición, es decir, la tendencia a no inhibir aquella información que no es relevante, es muy habitual en niños, ¿no? Se fijan lo primero, decíamos, en el desarrollo cognitivo, en los primeros estadios, los niños lo que hacen es basarse en, para tomar una decisión, y esto lo veréis cuando llevéis a cabo la PEP, ¿por qué los niños se equivocan cuando dicen, le preguntas si hay más o menos agua, y dicen que hay más agua en el segundo vaso? Porque están basando su juicio en elementos perceptivos, en este caso netamente visuales, sin pensar, sin hacer una representación mental del contenido de la tarea. ¿Qué sucede ahí? No están inhibiendo la información que no es relevante. Buenos días. No están inhibiendo esta información, sino que se están dejando llevar por la información irrelevante. En este caso, es a lo que nos referimos con inhibición. Y esa inhibición, esa capacidad, se empieza a controlar a partir de los 10 años. La velocidad y la activación se refiere a la habilidad para distribuir recursos a la hora de llevar a cabo estas tareas ejecutivas. Y la madurez se alcanza en torno a los 8 años. Y un tercer elemento sería la memoria operativa, la capacidad de combinar toda esa información que se desarrolla a partir de los 10 años hasta la adolescencia. Y con esto hemos terminado con esta parte en cuanto a desarrollo cognitivo. Pero este tema tiene un poquito más, un poquito más largo de lo habitual, y tiene una parte en relación al desarrollo emocional. Estamos hablando del desarrollo cognitivo de los 7 a los 10, 11 años, y ese desarrollo cognitivo, como decíamos al principio del capítulo, no puede estar netamente separado del componente emocional. O sea, cognición y emoción van de la mano continuamente durante el desarrollo, también durante la vida adulta, pero especialmente durante el desarrollo. Por eso, hemos visto una parte en relación al desarrollo cognitivo, y ahora vamos a ver una parte en relación al desarrollo emocional y social. En ese desarrollo social sería con quién me relaciono, cómo me relaciono, mis habilidades para relacionarme, y después hay una parte de desarrollo moral. ¿Cómo desarrollo la necesidad de seguir unas ciertas normas de conducta y cómo esas normas de conducta me pueden llevar o no a identificar mis propios principios, lo que yo personalmente considero relevante? Y cómo adapto lo que yo considero relevante a la sociedad, a mi convivencia en sociedad. Pero empecemos por el principio. En el desarrollo emocional se considera que hay una serie de habilidades que se van adquiriendo paulatinamente y que en muchas ocasiones, como vamos a ver, requieren de un andamiaje, como diría Vygotsky, para que realmente se produzcan. Porque por sí solas, en teoría se producen, pero cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de apoyar esta parte del desarrollo infantil, del desarrollo emocional. Los niños, pensemos 3 años, por ejemplo, cuando se enfadan por el motivo que sea, tengo que ir al cole, y se enfadan, y entonces no se enfadan porque tienen, o sea, se enfadan y no saben si se enfadan porque hay que ir al cole o se enfadan con la persona que les ha dicho que hay que ir al cole. Es decir, primero, un paso inicial en el desarrollo emocional sería tomar conciencia de las propias emociones, o sea, ¿qué me está pasando? Esto es lo esencial. Tienes una emoción, eso te genera una reacción que se manifiesta conductualmente, pero el primer paso es decir, ¿qué me está pasando? Estoy enfadado, estoy triste, estoy alegre, estoy rabioso, siento ira, siento asco. Y la ira, el asco y sentirse rabioso no es lo mismo. Luego, hay una serie de diferencias que el niño, como primer paso de desarrollo emocional, debe identificar, saber qué están. La cosa es que las maneje, eso vendrá después, pero primero saber qué están. En el contexto, al principio, entre 2 y los 3 años, se habla de las emociones, de que estoy triste, los niños verbalizan, estoy triste, o estoy enfadado, ¿no? O estoy feliz, quizá. Pero se suele hacer, esencialmente se hace, en contextos familiares. Más adelante, 5 o 6 años, esa emoción se asocia con una respuesta conductual. En clase, por ejemplo, en la función de Navidad, pues a un niño le dan el papel del ángel. Y el ángel, pues bueno, suelta un discurso maravilloso, ¿no? Entonces está súper contento, está muy contento, asocia el haber conseguido una determinada meta con una emoción. Ya no es una conducta, sino una meta, un resultado. ¿Vale? Ya no nos metemos con el proceso hasta adquirir ese resultado. Pero sí, identifico la emoción, paso uno, y después, o soy consciente que tengo diferentes emociones, y después sé que una emoción se corresponde con haber obtenido una determinada meta. Un poco más adelante, en torno a los 10 años, se entiende que hay emociones de signo contrario que pueden darse en la misma situación, en la misma circunstancia. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños. Pues es mi cumpleaños, estoy contentísimo, pero al mismo tiempo estoy triste porque hay un amiguito que no ha podido venir. Pero estoy contento. Es decir, esas dos emociones se pueden dar en la misma circunstancia. Y el niño tiene que ser consciente de esto, de que ambas sensaciones o ambas emociones coexisten. Y en la adolescencia, uno de los motivos por los que crean este desarreglo emocional, porque los adolescentes tienen que entender que no es que solamente esas dos emociones puedan coexistir, sino que hay que integrarlas. Es decir, yo puedo tener un ambiente de adolescencia al que adoro, pero un día me hace algo y me sienta fatal. Y que me siente fatal no significa que ya lo odie, no. Significa que en esta circunstancia, en este momento, o sea, por lo que ha hecho en este momento, me ha enfadado. Que coexiste con el hecho de que yo realmente le quiero mucho. ¿Vale? Y esto, hasta que no se integra, lo que hacemos es tomar el todo por la parte. O sea, yo me enfado contigo por esta circunstancia puntual, entonces ya no quiero nada contigo. Pues no pasa nada, pues, pero probablemente la madurez, necesariamente la madurez emocional, requiere el ser capaz de integrar ambas emociones. Y podéis decir, bueno, ¿realmente a mí de qué me sirve, o al niño de qué le sirve ser capaz de identificar las propias emociones? ¿Qué beneficio tiene eso a largo plazo? Bueno, cuando identificamos nuestras propias emociones, somos capaces de identificarlas en los demás. Y esto es tremendamente relevante, porque nos ayuda a establecer relaciones satisfactorias con los iguales. Si yo identifico que mi amiguito hoy no tiene ganas de jugar, pues yo no me dedico a incordiarle porque quiero jugar, pues a lo mejor está malito, pues no tiene ganas. Es decir, los niños exitosos socialmente son exitosos porque emocionalmente identifican en los demás diferentes estados de necesidad. Y el primer paso para identificar eso es ser capaz de identificar las emociones propias, el niño tiene que ser capaz de identificar las emociones propias. Y una vez que es capaz de identificar emociones en los demás, sería el paso previo para ser capaz de empatizar con los demás. Si yo no me doy cuenta de que mi amiguito está enfadado, difícilmente voy a poder ponerme en su lugar. Me puedo poner en su lugar, pero erróneamente, probablemente no estaré acertando. Luego, todos estos pasos, que parecen que no son de una relevancia tremenda, tienen muchas implicaciones en el ajuste emocional, incluso entendido en la adaptación al mundo social. Y estos niños son los niños que se adaptan, que entienden las emociones de los otros, son niños considerados exitosos. Niños exitosos son bien acogidos. De forma que eso implica en su desarrollo el saberse apoyado, el saberse admirado, y también apoyado, no solo admirado, promueve la autoestima. Y el promover la autoestima promueve que el niño sea capaz de enfrentarse a nuevos retos. Que como tiene apoyo, tiene un jefe de desarrollo cognitivo, probablemente conseguirá tener éxito en esto. Y esto es un círculo vicioso. Con lo cual, esta parte de las emociones que nos parece, o hace unos años se consideraba totalmente alejada de lo que es el desarrollo cognitivo, como vemos, en los dos primeros años de vida, crea unos esquemas que después vamos a arrastrar a lo largo de nuestro desarrollo. Hemos dicho capacidad de identificar las emociones propias. Y esto va ligado, lo posterior sería capacidad de identificar y comprender las emociones de los demás. Como ya hemos dicho, una vez que has entendido o identificado las emociones en los demás, eres capaz de empatizar. Jolín, si a mí si me llamase la atención la seña, pues sí, también me pondría triste. Luego ya puedo ir, ya sé cómo, no es que sepa cómo acercarme, pero sé que lo que corresponde a ese estado emocional, pues a lo mejor es intentar distraer a mi amigo, aunque eso, esa capacidad de distraer es un poco más compleja. Pero digamos que cualquier acción que el niño emprenda en relación a ese compañero de clase va a estar más acorde que si no ha entendido que el niño está enfadado o está triste. Después, conforme entendemos que nuestros compañeros o nuestros amigos pueden estar en una situación emocional que nos, con la que nosotros podemos empatizar, podemos ponernos en su lugar, vamos entendiendo que las asociamos la emoción de ese chico, de ese compañero, que sabemos cuál es, o tenemos una representación más o menos de cuál es, lo asociamos al hecho a que se debe a una determinada circunstancia, le han llamado la atención. Por tanto, los indicios situacionales nos ayudan a asociar después, tener un esquema de lo que va a suceder, de que una predicción de que una determinada circunstancia provoca una determinada emoción. Que te llamen la atención en clase, no solamente te pasa a ti que no te gusta, es que no le gusta a nadie. ¿Vale? Por tanto, se fomenta este esquema, es decir, algo muy netamente cognitivo en relación a algo afectivo, un contenido afectivo emocional. Y una vez que aprendemos que hay indicios situacionales que nos recuerdan una determinada emoción, somos capaces, la siguiente vez que suceda, acordarnos de lo que pasó antes. Es decir, una emoción se asocia con información presente y pasada. Conforme avanza la capacidad verbal, el léxico, aumenta el léxico, aumenta nuestra capacidad para entender que determinadas emociones se corresponden a un determinado nombre, tienen un determinado nombre. Y si tuviésemos que explicarlas, seríamos capaces, con más o menos acierto, de asociarlas a unos términos verbales. Es la lexicalización del mundo emocional. Evidentemente, en el momento de relacionarnos con otros, y sobre todo esto le pasa, lo vamos a ver a las chicas, que se basan más en sus relaciones de amistad, se basan más en el contar, en la intimidad, en la más que en los niños, por lo menos a una determinada edad, esta capacidad para verbalizar potencia la unión, o sea, el contar tus emociones íntimas, aumenta la relación con otros, el vínculo con otros. Lo que pasa es que hay que aprender a quién se lo dices y a quién no se lo dices. Pero en un principio es una herramienta más para acercarte a los demás, empatizar con los demás, como digo, establecer vínculos afectivos. En niños pequeños, las emociones, la expresión de las emociones es solamente pues, con la maestra, si tienen mucho vínculo, con el maestro, con la madre, pero poco a poco esto se va ampliando. Gracias a que el léxico que le transmiten esos adultos, es decir, si el niño cuenta, es que no sé quién me ha pegado, entonces el adulto dice, te ha hecho daño, sí, me ha hecho daño, entonces estabas triste. Es decir, le va dando pautas para que el niño empiece a identificar si el hecho de que le han pegado le ha generado tristeza o no, le ha generado enfado. Porque primero tenemos que darle un nombre para después aprender a gestionar esa emoción. Pero primero necesitamos identificarlo. Y el adulto necesita tener más información para ayudar al niño a canalizar. Pero claro, ¿cuándo va a ser capaz el niño de decirlo? Cuando tenga un cierto desarrollo léxico. O sea, que eso sería un tercer paso, como digo, la lexicalización de la vida mental. Y una vez que le damos nombre, empezamos a crear nuestras propias estructuras, nuestras propias representaciones mentales sobre el funcionamiento psicológico, que es lo que no se dice, lo que se ve, lo que deducimos que sucede, todo esto está relacionado con la teoría de la mente, pero es una representación del funcionamiento psicológico del mundo. Una vez que un niño entiende cómo hablarle a los demás o cómo se relaciona, cómo sienten los demás, es un niño aventajado, muy aventajado respecto a sus compañeros. Si estos no lo han percibido, claro. Luego, identifico mis emociones, soy capaz de reconocerlas en otros, sé ponerles un nombre. El siguiente paso es empatizar, es decir, ponerme en el lugar del otro. No solamente que veo lo que le pasa, sino que esa persona me puede hablar y yo le puedo hablar. Y puedo comprender. O sea, puedo ir más allá de saber que a lo mejor está triste. No, puedo ir un poco más allá y saber el motivo por el que está triste. Es decir, la capacidad de empatizar. Se entiende que en los primeros años de vida todas estas estrategias, toda esta habilidad para identificar emociones, para darles un nombre, para verbalizarlo, hablar sobre ello, no considerar que es un problema hablar sobre ello, todo esto tiene que ver con cómo el entorno inmediato, es decir, la familia, gestiona esta, la importancia de verbalizar, hablar, tratar este contenido, ¿no? Que muchas veces resulta demasiado emotivo como para ser abordado. En un principio, son los padres del entorno familiar el que es netamente es el factor más relevante para potenciar que esto se produzca o no se produzca en los niños. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad para identificar. Es decir, son los padres los que están dando estas herramientas, los que están enseñando que esto se hace o no se hace, ¿no? Más adelante, esto no quiere decir que si no se aprende de los padres no se aprende en la vida, no. Quiere decir que los primeros años de vida son las estrategias de los padres las que determinan la habilidad de los niños. O sea, que esto se potencia o no se potencia. Pero más adelante, en la adolescencia, ya no son los padres los que determinan, ya no son el factor determinante para nada sobre la capacidad, el uso de estrategias y la gestión emocional. Hemos dicho, una cosa es saber que en un momento determinado alguien hace algo, o cualquier cosa que te puede ofender, y entonces tú te ofendes. Pero otra cosa es entender y asumir, tomar conciencia de que estás enfadado. O sea, puedes saber que estás enfadado, pero ¿qué está implicando eso? Pues que me pongo más nervioso, los niños tienen, los niños se ponen nerviosos, se muerden los jerseys. O sea, cuestiones que no tienen por qué estar netamente asociadas a la emoción, o no es tan fácil entender que está asociada a la emoción, pero como adulto deberíamos fomentar que el niño tomase conciencia de que esa emoción se está manifestando en un determinado estado emocional que se correlaciona con un comportamiento. Con un comportamiento que es morderse, con un comportamiento que es llorar. Por ejemplo, un síntoma de depresión muy habitual, en general todo el mundo piensa que la depresión, no en niños, en adultos, no en niños, que la depresión está asociada con el estar triste. Pero hay un elemento de la depresión que es muy, muy frecuente, que es la irritabilidad. Pues la irritabilidad no es necesariamente estrés. La irritabilidad puede ser y es un síntoma de depresión. Por tanto, en niños, pues todavía más importante, porque al tener menos experiencia del mundo, es más difícil para ellos relacionar una cosa interna con otra cosa externa, pero el siguiente paso sería tomar conciencia de que el estado emocional interno se corresponde con una expresión externa determinada, que puede ser chillar, que puede ser llorar, que puede ser pegar, que puede ser morder. A lo mejor todo esto es tristeza, pero tiene que tomar conciencia, porque hasta que no tome conciencia de este elemento, no seremos capaces de enseñarle a romper el vínculo. Si yo puedo estar enfadado, pero voy a dirigir mi enfado hacia una solución, que será lo ideal. Pero por lo menos identificarlo, asociarlo. Una vez que lo asociamos, obviamente, una vez que el niño lo asocia, tiene relación con su capacidad para adaptarse. O sea, si yo sé que a mí lo que me molesta es que en el cole me estén comparando siempre con mi hermano, con mi hermana, ¿no? O sea, estas familias, que hay otra familia en el mismo colegio, entonces llega el hijo que no es tan trabajador como los otros, y siempre le están diciendo, ay, qué tu hermana, siquiera, ay, qué tu hermano. Pero imaginemos que el niño, hasta que no se da cuenta de que ese comentario le genera enfado y después empieza a comportarse peor, luego es un círculo vicioso, tomar conciencia de eso tiene tremendas ventajas adaptativas. Porque si uno sabe, cuando le dicen eso, se enfada, llegará un momento en el que o lo verbaliza, si no nadie le ayuda, esto va a seguir y ni lo tiempo, y al final será un desastre social y tanto tiempo. Pero si tiene un desarrollo emocional satisfactorio, que es lo que nosotros vemos, las pautas ideales, y en base a eso comparamos lo que vemos con esas pautas, intentamos modificarlo. En condiciones normales, una vez que se identifica que eso es lo que te molesta, sería, ¿te molesta por qué? Porque tú tienes una imagen de ti mismo como inferior a tu hermano o a tu hermana. Hay que trabajar eso. Una vez que el niño lo ha identificado y dice, no, mi hermana es X y yo soy Y, ¿no? Una vez que tiene identificada esa emoción con esa manifestación emocional externa, y dice, no, esto no corresponde. Esto tiene tremendas ventajas adaptativas, porque uno sabe, empieza a pensar cuál sería la estrategia para que esa expresión emocional no tuviese, no fuese de agresividad, sino que pudiese ser de otra cosa. O sea, que tiene muchas, muchas implicaciones en la vida diaria. Y este sería el siguiente paso. Yo tengo una emoción que lo que me genera, hemos dicho que comparan siempre con tu hermana mayor. ¡Oh, qué buen estudiante! Era ya sí que hacía lo que dijo. ¿Qué podemos nos hacía? Pues una vez que, cuando nos dicen eso, nos genera una emoción negativa, la hemos identificado, lo hemos asociado con ese romper las cosas o ese hacer los dibujos todavía peor, es decir, esa conducta externa, la identificamos y que tenemos que hacer buscar el camino de adaptación. Es decir, mi hermana hacía unos poemas divinos, pero es que, o sea, yo coloreo como nadie, ¿no? Entonces, hacerlo, efectivamente hacerlo. Y probablemente llamar la atención a los demás sobre lo bien que lo has hecho, ¿no? Porque los demás no tienen por qué darse cuenta de eso, pero el maestro un poco espabilado si lo que le están diciendo. Pero bueno, sabe lo que tiene que potenciar para que aumente la autoestima del niño y se atreva a abordar contenidos diferentes. Luego, la adaptación a esas emociones negativas pasaría por controlar la intensidad y la duración de esa emoción negativa, saber expresarla, canalizarla y expresarla adecuadamente, no ponerse a chillar, sino mejor callarse o hacer algo que le relaje en ese momento. Y después, uno primero trabaja con la parte externa, ¿no? O sea, ya no chillo, no me pongo a chillar o no me pongo a romper los papeles, sino que me relajo y digo, no, o sea, no pasa nada, me pongo a hacer algo que sé que hago bien o que en ese momento me relaja. Hace poco, leyendo sobre esto, pues en algunos sitios recomendaban que si lo que te relaja es, pues a los niños, pues a lo mejor están haciendo la comunión y entonces pues esta idea de pensar en el niño Jesús o pensar en, es decir, cualquier cosa que te relaje, o sea, si a uno le relaja pensar en un poco yo, pues bueno, o sea, la idea es encontrar ese camino, eso que momentáneamente te relaja. ¿Y qué pasa? Una vez que estamos relajados, podemos reinterpretar la situación, o sea, darle analizar esa experiencia cognitiva, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué pasa? ¿Que me dicen esto? ¿Pero eso quiere decir que yo soy malo? No. Es decir, de manera muy buena, divina. Y yo juego al fútbol, bueno, como nadie. Es decir, darle un significado y manejar ese componente cognitivo. Estamos ya casi dominando la parte del componente comportamental, vamos a trabajar sobre el componente cognitivo. Evidentemente van de la mano. Pero a un niño le es más sencillo entender que no debe morder, porque si muerde entonces a lo mejor no tiene un refuerzo, ya no digo un regalo, digo un refuerzo, y después conforme no muerda, es decir, esa parte externa después se puede ir asociando a un componente cognitivo. Pero un niño pequeño no podemos abordar directamente lo cognitivo porque no lo va a entender. ¿Vale? O sea, con una niña que hable divino, da igual, no lo va a entender. Y después pensamos en esa experiencia cognitiva de la situación emocional y tenemos que aprender a desarrollar estrategias de afrontamiento ante esas intenciones negativas. Una opción, como decía antes, es la distracción. Me pongo a pensar en poco yo, me pongo a rezar al niño, al ángel de la guarda, me pongo a pensar en lo que el patio llega ya y a lo que voy a jugar en el patio o cuando llegue a casa. Distraerse, porque en un momento de enfado los adultos a lo mejor decimos, mira, me voy. Eso es una primera tarea de distracción, es decir, no tengo el elemento que me genera ansiedad, me muevo y ya veré. Y eso te ayuda a ver las cosas de otra forma, salir de la situación. Ese salir de la situación dentro de un colegio, por ejemplo, es un poco difícil, pero sí que podemos salir con una distracción, ¿no? Otra opción, que evidentemente requeriría un desarrollo cognitivo un poquito avanzado, sería reinterpretar la emoción. Es decir, me he enfadado, pero bueno, porque me comparan con mi hermana. A lo mejor, bueno, eso es positivo porque toda la familia somos gente igual, nos salen igual. Y otra opción es la búsqueda de apoyo social. Contarlo a alguien, contárselo a algún amigo, contárselo a tu hermana, contárselo, o sea, buscar. Esto depende obviamente del apego, es decir, en quién puedo confiar, quién sé que me va a dar el apoyo. Cuando necesito apoyo, lo encuentro. ¿En base a qué se produce efectivamente el desarrollo de estas estrategias de afrontamiento? Suelen tener una tendencia a ser en solitario, es decir, la distracción, por ejemplo, puede ser solitario, y el otro extremo de la dimensión sería social, que tendría que ver con la búsqueda de apoyo externo. Y después puede ser interno o externo. Interno, es decir, soy yo el que gestiono todas estas posibilidades y la opción de reinterpretar, por ejemplo, la reinterpretación emocional probablemente necesita de apoyo externo. Pero lo que es la modificación está basada esencialmente en el trabajo interno, en la capacidad del individuo para tener una visión superior, es decir, lo que sería la metacognición, tener en cuenta varios elementos al mismo tiempo, para generar una respuesta. Es decir, la dimensión interna requiere un desarrollo cognitivo y metacognitivo elevado para que se pueda generar. El paso siguiente sería la toma de conciencia de cómo se comunican las emociones. Y como veréis, los últimos estadios, no todos hemos llegado a esos últimos estadios. Esto sería lo ideal, pero muchos adultos, por no decir la inmensa mayoría, no hemos llegado a esa parte de tomar conciencia de que tengo una emoción y cuál es la mejor forma de expresarla. Porque tenemos la tendencia a pensar que la emoción no se debe expresar, debe ser guardada. Pero últimamente podemos decir que esta idea de la expresión emocional es más aceptada. También esto es muy cultural. ¿Os acordáis de cuando de Fukushima, cuando fue el accidente este en la central nuclear? Los medios hicieron eco de cómo los familiares de las víctimas no lloraban, su forma de expresar ese dolor era netamente diferente a cómo sucede, bueno, lo que tenemos cercano es cuando sucede una desgracia en España, la expresión que tenemos, ¿no? ¿Cómo comunicamos ese estado emocional? Luego esto, aunque es muy culturalmente dependiente, dentro de tu contexto cultural, la capacidad y la habilidad para comunicar emociones está basada en nuestra capacidad para identificar quién es el interlocutor adecuado. Muchas veces uno está esperando en la sala del médico y la persona de al lado le empieza a contar. Sí, porque yo tengo artritis, entonces, claro, me duele muchísimo. Está muy bien que la persona al lado te cuente que no se encuentra bien, pero claro, hay que ir, para que esto tenga sentido, desde el punto de vista del desarrollo emocional, tenemos que buscar un interlocutor que realmente o nos apoye, o nos ayude a buscar una solución, o ambas cosas. Pero irlo contando por ahí todo el mundo, pues a lo mejor desfoga, ¿no? Pero no tiene una utilidad a largo plazo, desde luego. Y para que encontremos el interlocutor o para identificar el interlocutor idóneo para la expresión de esas emociones, habitualmente esperamos por parte del otro que haya reciprocidad, es decir, cuando esa persona necesite ayuda o quiera contar algo positivo, porque aquí los amigos no estamos solo para dar lágrimas, ¿no? O sea, el intercambio de emociones, sea positivo o negativo, uno cuando lo cuenta a un amigo es porque el amigo se va a alegrar por él. Mutualidad. El amigo se va a entristecer por él cuando es algo duro. Va a haber mutualidad y va a haber reciprocidad. Cuando al amigo le pase algo, va a contar contigo. Te va a buscar a ti. Y eso es lo que buscamos en alguien para que sea nuestro interlocutor de la expresión emocional. Cuando necesitamos comunicar una emoción. Y tal, el culmen sería la capacidad de la autoeficiencia emocional. Es decir, aceptar la vivencia de una emoción concreta, ya sea positiva o negativa. Esto, por ejemplo, en psicooncología se trabaja mucho en pacientes que están pasando por un periodo de, los niños, directamente el cáncer no es ustedes o los adultos. el vivir esas emociones que va a interferir netamente en el proceso de tratamiento y esperable futura curación, está mediado emocionalmente. Y se trabaja con estos pacientes sobre la identificación, el poner, o sea, todo este proceso. Por eso digo que en adultos es muy común ver que, esto no sucede. Identificación, toma de conciencia, después esta capacidad de autoeficiencia. Identifico mi emoción, la asocio con componentes externos, la asocio con situaciones externas, o sea, le pongo un nombre, la comunico al interlocutor adecuado y después acepto. Evidentemente, tiene mucho mérito aceptar ciertas situaciones, pero hasta que no las aceptes, no resignarse, hasta que no las aceptes, evidentemente el sufrimiento no va a disminuir y no vamos a abordar un afrontamiento efectivo o eficiente a esa situación, a esa emoción, porque la emoción la podemos gestionar. La situación externa no, pero la emoción. Por eso hay gente que ante determinadas desgracias lo asume de una forma o lo asume de otra. Le genera una emoción que gestiona de forma diferente. Esto lo vemos todos los días. La capacidad para gestionar estas emociones, para tomar conciencia de estas emociones, está relacionado con la autoestima, muy relacionado con la autoestima. O nos hundimos ante una situación o somos conscientes de que hemos sido capaces de superarla. Y esto contribuye a la autoestima y, por tanto, contribuye a nuestra capacidad para afrontar retos nuevos. Lo hablábamos antes, a un desarrollo cognitivo mayor, la capacidad de saberte capaz de hacer las cosas, o sea, la conciencia de saberte capaz de hacer cosas, te incita a probar retos nuevos. Sabéis, por ejemplo, que muchas veces cuando salen becas, ¿no? Cuando yo conozco determinadas sociedades científicas en las que se publican becas, y a veces el número de participantes no llega al de las becas ofertadas. Y esto resulta un contrasentido, y es que muchas veces sencillamente no nos atrevemos, porque asumimos que no nos daba nada. Pero luego, ¿qué importante es la autoestima para el emprender nuevos retos que nadie nos ha dicho, aunque nosotros pensemos que no los vamos a conseguir? Luego, el éxito social, profesional, está netamente relacionado con esta autoestima, que como veis tiene un componente emocional esencial. Y hay esto es el grupo, Charmy colaboradores, en esta numeración de las etapas emocionales, lo que está haciendo es interrelacionar la competencia emocional con el desarrollo social. Es decir, lo cognitivo y lo emocional no está separado. Para identificarlo podemos darle nombres que pertenezcan a un núcleo o a otro, pero vemos que en el desarrollo cognitivo la emoción está tremendamente interrelacionada. Y, según estos autores, el desarrollo emocional está ligado, o sea, lo cognitivo a lo emocional y lo emocional a lo social. Por eso, cuando hablamos de la terapia sistémica, ¿no? Que no podemos tratar a un individuo solo a él, o solo su emoción, o solo sus aspectos cognitivos, es todo el ambiente el que va a potenciar que efectivamente esa mejoría se produzca o no. Cuando estamos avanzando en el desarrollo emocional, hemos dicho que está íntimamente relacionado con el desarrollo social, el cognitivo con el emocional y el emocional con el social, esto se manifiesta en la generación de teorías intuitivas. Es decir, conforme vamos avanzando y vamos identificando emociones en el otro, o emociones asociadas a ciertas situaciones, y ciertas situaciones nos recuerdan a emociones pasadas o circunstancias pasadas, estamos creando un esquema que predice lo que va a suceder y que nos ayuda a movernos en el mundo. Es decir, desde el desarrollo del apego en la más tierna infancia, nosotros creamos, eso influye en nuestra idea, en nuestra autoestima, en la imagen del yo y también de lo que podemos esperar de los demás. Es decir, este cuidador que atiende tus necesidades. Si este cuidador atiende tus necesidades, es porque tú eres merecedor de esas necesidades. ¿Qué les pasa a los niños maltratados? Que tienden a pensar que es que no merecen ser queridos. No que es que el adulto no está en lo correcto. Pues, habitualmente no pasa. Es decir, empezamos a crear una serie de teorías sobre lo que podemos esperar o no de los otros, lo que corresponde a una determinada situación, lo que podemos pedirle o exigir a una determinada situación. Con un padre autoritario, con los mismos estilos educativos, un padre autoritario no va a permitir el diálogo. Luego un hijo de un padre autoritario que ya se haya creado un esquema sobre cómo son las dinámicas familiares no va a abordar el pedirle por Navidad una bicicleta a su padre, sino a aprobar las asignaturas. El niño va creando lo que llamamos teorías intuitivas. Estas teorías intuitivas se asocian con el desarrollo cognitivo, el desarrollo de conceptos, el desarrollo social. Es decir, entonces tenemos una, digamos, una plantilla, ¿no? Un esquema sobre cómo se van a desarrollar las circunstancias. Que nos hace, en teoría, ese esquema, esa estructura, nos adapta al mundo. La hemos creado en base a nuestras experiencias. Pero ese esquema, imaginaos que en un apego inseguro, en el que el niño tiene la idea de que no siempre va a haber sus necesidades cubiertas y que no merece, por tanto, que se cubran sus necesidades, cuando se enfrenta a personas nuevas va a sentir, bueno, pues un poco de, digamos, falta de confianza. Y esto es lo que se llaman teorías autoconfirmadas. Y si yo me acerco a Estefanía mirando la serie porque pienso que se está aburriendo como una ostra, pues claro, obviamente, si yo no me acerco positivamente, difícilmente ella me va a sonreír de aquí a aquí. Pues no, probablemente tenga un cierto rechazo. Con lo cual, a mí me está confirmando que es que efectivamente la clase está siendo importante. Y yo ya, en base a eso, sigo desarrollando mi clase temiendo que sea un absoluto tostón. Mis experiencias previas, mis esquemas sobre cómo se desarrollan determinadas situaciones, me van a, apoyar, van a estar en la base de cómo yo me relaciono con los demás en esas determinadas situaciones. Normalmente, estas teorías intuitivas, que como os digo, se aplica también al desarrollo cognitivo, y cómo yo espero que las cosas sean, en base a la experiencia, habitualmente se van modificando. Pero como os digo, en general, uno arrastra estas teorías. Esa idea de las teorías autoconfirmadas sucede porque uno, en el fondo, o sea, las personas van buscando los elementos que les dan seguridad. Y la seguridad nos la da aquello que conocemos. Por eso, las parejas, aquellas personas que tienden a juntarse con parejas maltratadoras, perpetúan esa idea porque van buscando siempre las mismas cosas, porque es lo que identifican. Lo nuevo no lo reconocen. Y entonces, por eso, la tendencia, lo habitual es que si una chica está con un maltratador, lo siguiente no sea un ángel de la caridad. Eso es lo normal. La cosa es que, bueno, realmente haya trabajado sobre sus esquemas previos y haya decidido cambiar radicalmente. Que no por eso va a ser más feliz, ¿eh? Ojo, aquí cada uno. Pero a lo que me refiero es que aunque esas teorías intuitivas son dinámicas, en el fondo vamos buscando lo que nos da seguridad. Y nos da seguridad lo que conocemos, a pesar de que no sea lo mejor. Luego, son dinámicas, sí, pero tendemos, la tendencia es arrastrar y buscarlo conocido. ¿Y en qué se basan estas teorías? Pues bueno, hablamos hace unos capítulos en los modelos del apego y las teorías de Bowlby sobre el apego. ¿Os acordáis de cómo el niño es, vamos a ver, vimos varias cosas, pero cómo la teoría de Bowlby sobre los niños hospitalizados, ¿no? Es que no, cuando se produce ese, el niño no busca solo que se cubra sus necesidades básicas, sino que el apego implica más, porque niños que pierden a sus padres y son institucionalizados, aunque se les dé cobijo y se les dé comida, no por eso se garantiza que exista el apego, sino que en general sufren un periodo de desapego, porque el apego no es solamente cuidado, o sea, lavado y alimento, el apego es mucho más, es un vínculo emocional que es muy difícil de conceptualizar. Pero basado en ese apego, en esas experiencias tempranas, nosotros empezamos a construir esas teorías intuitivas, lo que llamamos modelos internos de trabajo, que normalmente están basados en la accesibilidad de los cuidadores, o sea, es el principio mismo, ¿no? El inicio de las experiencias entre el bebé y otra persona. Normalmente es el cuidador. ¿Con qué consistencia el cuidador responde a las demandas del niño, si esta respuesta es proporcionada a esas necesidades del niño, no cuando llega nos lanzamos todos a la cuna, por si acaso es que se está desangrando, ¿vale? No, proporcionada. Todo esto que en un principio a lo mejor no le damos un valor muy relevante, sino porque consideramos que lo tenemos que cuidar y ya está, al máximo, le está creando al niño unas expectativas sobre lo que merece o no merece recibir. Y esto, como digo, es un modelo que va a guiar posteriormente la elección de las decisiones futuras en cuanto a la relación con los demás, la conducta hacia los demás. ¿De qué depende ese modelo? O sea, ¿cuáles son las representaciones que están presentes dentro de ese modelo interno de trabajo? Es decir, esa idea sobre el vínculo que vamos a establecer con los demás, que está basado en nuestras experiencias tempranas, a pesar de que pueda estar modificado. Y lo lógico es que seamos permeables a las experiencias posteriores. Es decir, no por eso los niños maltratados son infelices el resto de su vida, ¿no? No, claramente. Está formada por las expectativas respecto a lo que los cuidadores deben hacer, que se supone que una madre o un padre hacen, los acontecimientos, es decir, lo que va sucediendo y cómo se cumplen o no se cumplen esas expectativas generadas dentro de nuestro esquema de trabajo, los recuerdos autobiográficos, ¿os acordáis? Los niños por la noche decíamos que eran como hablar, ¿no? Y eso lo seguimos haciendo toda la vida. De una forma u otra, nuestra propia idea de nosotros mismos, que está fomentando nuestra idea del yo y está formando parte de nuestra autoestima, está determinado por lo que nosotros vamos recordando de diferentes circunstancias de nuestra vida. Pues yo me puedo acordar del día de mi boda y me puedo fijar en unos aspectos que me gustaron y en otros aspectos que no me gustaron. Y eso, mi recuerdo autobiográfico de ese día, al final voy a recordar ese día con ciertos hechos. Y el día que me gradué, bueno, pues realmente no me acuerdo, porque como es que vas a hacer el examen, y entonces digo, sí, ya he terminado de hacer el examen. O sea, que no es que sea la graduación a la americana, o por lo menos yo no la viví, pero... O sea, determinados eventos importantes en tu vida los asocias con determinados recuerdos. Y esos recuerdos están asociados a emociones. Y eso va modificando tu modelo interno de trabajo. O sea, esa plantilla que tú aplicas después cada vez que te vas a relacionar con una persona. Y en los niños, o sea, esa influye la adquisición de la teoría de la mente, la capacidad para entender que los demás tienen representaciones contemporáneas a la tuya, respecto a un evento concreto, pero que pueden ser diferentes. Y es perfectamente admisible que eso es así. Y uno tiene que ser consciente de que esa visión diferente del mismo hecho existe. Y no es necesariamente falsa porque no concuerde con la tuya, sino que hay elementos a favor que la apoyan y elementos en contra. Y después ya emitiremos un juicio. Pero primero hay que ser consciente de esas representaciones contemporáneas. El apego, como hemos dicho, esa relación de confianza, que en un principio se establece durante el primer año de vida, el primer y el segundo año de vida, cuando el niño entra en relación con sus contemporáneos, la relación inicial que va a establecer va a depender de esos esquemas iniciales que ha aprendido, la confianza que tiene en sí mismo, que viene por la confianza que tiene en que merece ese afecto, iniciado en el intercambio con sus padres. Luego, en los primeros años de escolarización, va a basarse en lo que ha aprendido. Pero los años de escolarización tienen un impacto tremendo, es decir, no de padres amorosos surgen niños amorosos necesariamente. Porque después el contacto con otros y la interpretación que esos niños hagan de los hechos de los otros va a modificar ese modelo interno de trabajo. O se va a adaptar, a pesar de que inicialmente el molde inicial haya sido el de la interacción con los padres. Luego, las investigaciones posteriores no son concluyentes a la hora de determinar si ese esquema inicial, ese modelo interno de trabajo inicial, es el que se perpetúa. Porque se sabe que desde muy pronto, en cuanto se entra en el periodo de escolarización, ese modelo interno de trabajo se adapta, pero es que se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar porque tú puedes confiar en el otro, pero el otro no es tu madre. Uno busca una pareja y busca una madre. No. Una pareja es otra cosa. Es decir, se tiene que modificar, aunque evidentemente unas buenas bases, las bases de comprensión, de acompañamiento, de empatía, son esenciales, ¿no? Los niños con apego seguro, en general, en sus primeros años de escolarización, como digo, una buena base, un molde inicial en el que se potencie la empatía, la colaboración, es lo que el niño va a demostrar, son las herramientas que va a utilizar en sus primeros años de escolarización. Y de hecho, los niños que son empáticos, los niños sociables, son los niños más populares. Y al ser populares, esto refuerza primero su idea de que esas estrategias son las adaptadas y que las ha adaptado bien, porque claro, no puede usar exactamente la misma estrategia, tiene que adaptar el contenido. A veces no funciona, pues hay que modificarla, y este niño lo tiene que entender, y probablemente lo va a entender solo, aunque se lo digamos, no lo va a entender, lo tiene que vivir. Luego, esas estrategias iniciales, el modelo interno de trabajo inicial, en general está asociado con, como digo, niños exitosos. Y saberse exitoso, ya sabemos todas las consecuencias que tiene. Pero, como decía antes, no garantiza que posteriormente, conforme va avanzando en el desarrollo y en la situación escolar, empieza a ser diferente, porque en infantil es todo juego, pero en primaria son otras cosas. Hay que hacer deberes, ya se ve quién los hace mejor, quién los hace peor, quién es más trabajador y quién es menos. O sea, conforme va avanzando, como van avanzando y cambiando las exigencias, no está claro que esos niños exitosos en la etapa infantil, la educación infantil, lo sigan siendo posteriormente. La tendencia es a que sí, pero no está ni muchísimo menos garantizado. De hecho, en estudios longitudinales, es decir, siguiendo a los mismos individuos durante un largo periodo de tiempo, se evaluó a niños de 12 meses, de 12 meses a 28 años. ¿Qué se ve? Que los niños que de los 12 a los 18 meses eran niños que tenían una relación afectiva, o sea, un apego seguro respecto a aquellos niños que tenían un apego ambivalente o aquellos que tenían un apego inconsistente, había una relación entre esos diferentes tipos de apego y lo que se sigue haciendo hasta la edad de 28 años. Es decir, el apego seguro estaba asociado con la salud emocional, con la alta autoestima, con la iniciativa, la autoconfianza, una manifestación positiva de los afectos, o sea, lo que es positivo, tenemos para nuestra tendencia, y sobre todo socialmente la tendencia es a no demostrar el afecto positivo demasiado, ¿no? Sobre todo con determinadas cosas. Pero la manifestación positiva, los niños prefieren niños alegres. Y la gente adulta prefiere gente alegre. Luego, tener la capacidad de saberse seguro de que es adaptativo o en una determinada situación corresponde el expresar la emoción positiva, eso lo da la seguridad, pues, a la autoconfianza, ¿no? Eso está asociado con un apego seguro. La resiliencia, es decir, los hechos adversos no te desmotivan, sino que eres capaz de seguir un evento adverso o una situación en la que tu esquema no encaje. No significa, si te ha funcionado antes, la cosa es que no te funcione nunca y tú perseveres. Esa es una tendencia muy humana. Pero otra cosa es que tú tengas un esquema de cómo actuar en una determinada situación y después, ante un hecho adverso, tú digas, es que mi forma de actuar ha sido totalmente equivocada. Entonces ya digas, mira, la cena de empresa, voy a la cena de empresa, actúo de una determinada forma y un día voy a la cena de empresa, actúo como siempre y oye, me han echado la bronca, me he enfadado con la mayoría de mis compañeros, entonces dices, no vuelvo a una zona de empresa. Pero luego no pensé a alguien que efectivamente lo conozco. No, no pasa nada, pero esto es la resiliencia, es decir, no, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta vez no ha funcionado? ¿He sido yo? ¿Puede haber sido yo? ¿Qué he hecho yo diferente respecto a las otras veces? ¿Qué puede estar asociado con que las consecuencias hayan sido estas? Eso es resiliencia. Y que está asociado obviamente con la competencia social. O sea, la capacidad para identificar qué elementos del ambiente se asocian con una situación más o menos receptiva a mi forma de actuar. O sea, pues hoy va a ser que no, hoy me guardo el chiste. Otra situación en la que veo que el ambiente es distendido y digo, pues no voy a lanzar la cuenta de ti, ¿no? O sea, Es competencia social, es modificar tu esquema en base a los indicios sociales. Eso durante los primeros años de vida. No hemos ya estado 28 años después. Pues, de nuevo, los estudios son... es decir, llegan, este de los 28 años es un caso bastante excepcional de estudio longitudinal, porque lo habitual es continuar 3, 4, 5 años. Pero en general, esto sucede, hemos dicho, cuando a los 12, 18 años hay un apego seguro, se asocia en los siguientes años de vida con este tipo de aspectos. Después, adolescencia, adultez, pues se tiene menos información a este respecto. ¿Con qué factores están mediando que los individuos sean competentes socialmente? Cuando hemos dicho, ya lo hemos comentado, no solamente la identificación de mis emociones, sino la identificación o tener una representación mental sobre la situación, la cena de empresa. Pues, o venga, no una cena, vamos a adaptarlo a niños. Una fiesta en el cole. ¿No? Una fiesta en el cole y ahí la actuación, entonces uno sube al escenario, todos bajan. Cuando el niño tiene un esquema sobre cómo es la situación y si pega o no, eso, o si está adaptado o no, que yo en clase a un amigo, a una niña, le levante la falda y a lo mejor me diga, no pasa nada, a que lo haga encima del escenario. Es netamente diferente. O sea, no es que levantar la falda a la niña tenga alguna gracia, no tiene ninguna gracia, pero hacerlo en una situación en la que todo el mundo está viendo a la niña es muchísimo más grave. Entonces, esa representación mental de cómo son las circunstancias y cuáles son las intenciones de los demás, qué van a hacer los demás, va a influir en mi competencia social. Cuando yo sé que en una determinada circunstancia lo adapto, o sea, lo que pega, lo que encaja con la situación social son ciertos comportamientos, yo los voy a seguir. Cuando veo que alguien empieza a desviarse de ese comportamiento, soy competente socialmente, sí. Intento ayudar para que no se desvíe demasiado o me alejo porque después, o sea, si sufre una consecuencia negativa voy a sufrir. Pero evidentemente el más competente es aquel que se acerca e intenta que la desviación vuelva. O sea, si yo veo que en el escenario estamos bailando, ¿no? El baile ensayado y hay un niño que está haciendo otra cosa completamente diferente, pues yo puedo acercarme e intentar que, bueno, ponerme cerca probablemente porque se está haciendo eso porque no se sabe el baile. Entonces, si se pone cerca de alguien que sí lo sepa, pues sería una forma de reconducir. Luego, tener una idea de las intenciones ajenas, o sea, saber ver la emoción en los demás, es uno de los elementos que nos hace socialmente competentes, ¿no? Tremendamente competentes. Los procesos discursivos entre padres e hijos modelan la representación emocional, la comprensión de las emociones que los niños tienen sobre el resto del niño. ¿Qué influye también? Las prácticas de crianza. Hemos hablado de los diferentes estilos educativos en otra clase y vimos cómo eso tiene influencia en las expectativas de los niños y cómo su autoestima y su capacidad para acercarse a otros. Y por último, la historia de relaciones, es decir, lo que hayamos vivido previamente va a influir en nuestra capacidad o en nuestra habilidad para movernos en el mundo del ambiente social. ¿Cuáles son las pautas de las relaciones entre iguales? Pues en torno a los 6 o 7 años, cuando ya el niño, hemos dicho a los 3 años, viene con el bagaje de casa y se introduce en la escuela. Durante ese periodo, en la escuela infantil, durante esos años, de los 3 a los 6 años, lo que va a estar es esencialmente repitiendo lo que ya ha aprendido en casa. Pero cuando ya esa influencia empieza a disminuir, porque en el ambiente escolar ya a los 6 años ya ha habido un contacto social en otro contexto que no es la familia, que por tanto tiene unas reglas un poco diferentes, en torno a los 6 o 7 años, como digo, aumenta exponencialmente las interacciones en cuanto a cantidad y calidad, porque ya no seguimos anclados a ese ambiente familiar, sino que ya empieza a tener mucho más peso la relación con los iguales. Y esas interacciones tiene sus propias características. En general, disminuyen las agresiones físicas, pero aumentan las verbales. Porque los niños ya tienen un desarrollo del léxico mucho mayor y tienen además ese desarrollo del léxico está asociado con unas representaciones de lo que es el mundo social. Aumentan los juegos de reglas. O sea, en un principio se juegan las reglas que ya están establecidas. Pero un poco más adulto, o sea, cuando los niños van creciendo, van creando ellos, van modificando las reglas del juego. Y esa modificación de las reglas del juego lo que pasa es que después se traslada a lo que no es juego. Pero sí esa capacidad de entender que las reglas pueden ser modificadas, ¿vale? Y también va a tener mucho peso en el futuro. Y después el tipo de relación que se establece, los niños, los juegos, como hemos dicho, tienden a ser, la relación tiende a ser, estar basada en juegos un poco más violentos. Y además el cotilleo, no solamente en las chicas, ¿no? Es en el libro, no solo en las chicas, sino en general. Es decir, la aceptación social, lo que los demás digan de ti, va a determinar tu modo de actuar dentro del grupo social. O sea, a los 3 o 4 años, cuando se dice que un niño dice, tú no sales al patio, tú no puedes salir al patio, no llevas botas de agua, no puedes salir al patio, pues bueno, el niño lo puede decir, pero aquello no tiene ninguna trascendencia, ¿sí? Pero más adelante tiene muchísima trascendencia. A esos comentarios, muchas veces infundados realmente, empiezan a tener mucho más peso en la competencia social del individuo, en el ser aceptado o no. Como digo, ahora los amigos empiezan a ser el primer marco de referencia y esas relaciones establecidas en la primera infancia, esos esquemas de relación, están influyendo en el ajuste psicológico posterior. ¿Qué pasa cuando ese ajuste no es idóneo? ¿Qué pasa cuando la aceptación social no se produce? En este momento de la vida en el que uno no tiene todavía un esquema muy claro sobre lo que es y lo que quiere hacer de su vida, vamos, no tiene nada claro. Las consecuencias negativas de esa no aceptación social explotan, o sea, se aumentan exponencialmente. Luego, el entrenamiento desviado, el que uno se junte con un grupo de personas que no es lo normal, porque uno se suele juntar con aquellas personas con las que comparte edad, sexo y preferencias. Luego, si uno se junta con un grupo desviado, es que ese grupo desviado le está ofreciendo algo que lo atrae, ¿vale? No quiere decir que uno sea desviado en sí mismo, quiere decir que encuentra en ese grupo algo reforzante. Y la cuestión es saber qué es, que no tiene por qué ser necesariamente él hacer trastadas, pueden ser otras cosas. En cualquier caso, el juntarse con, o sea, cuando tus iguales tienen una tendencia a comportamiento desviado, y ese comportamiento desviado, para pertenecer al grupo, para ser aceptado, uno tiene que entrar en ese comportamiento desviado, obviamente esto tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo social, porque como hemos visto, los niños violentos suelen ser poco aceptados, no aceptados. Entonces, intentan estrategias cada vez diferentes, cada vez más peregrinas, para ser aceptados. Luego van perpetuando estos sistemas de desviación. La corrumiación. Es muy habitual en ese intercambio de confidencias que cuando alguien, o cuando habitualmente una chica, ¿no? pues le dicen que lleva gafas, entonces, madre mía, qué fea, lleva gafas, es que soy 4 ojos, soy no sé qué, soy no sé cuánto. Entonces lo habla con otras amigas. Y claro, siempre el argumento es, la rumiación es darle vueltas al mismo argumento sin buscar una solución, o sea, no hay salida, sino que estamos, ya no rumiamos nosotros solos, sino que rumiamos con el otro. Entonces el otro nos refuerza. Pero mujer, si tus gafitas son muy monas, sí, yo tengo gafas, son enormes, sí. Entonces estamos, ¿no? Y el bullying, el acoso, obviamente, ¿no? Cuando se elige un chivo expiatorio en el grupo, ese chivo expiatorio va a recibir rechazo de todo el mundo. Luego se llega a la victimización. Esa persona se considera merecedora de ese rechazo. Se acaban convenciendo de las teorías ajenas, ¿no? Bueno. Esto es cuando sucede, o sea, cómo se va desarrollando esa competencia social. Pero esa competencia social está asociada a la amistad, el establecimiento de la amistad. Hasta los 7 años las relaciones no son de amistad en el sentido de que uno busca siempre a una determinada cosa. Habitualmente es que uno busca a un mismo compañero porque con él se divierte para hacer X. Pero cuando tú propones llamar a ese compañero para ir a casa y hacer otra cosa, Habitualmente no hay mucho interés por parte del niño, porque asocia a un compañero o una compañera para X en un contexto X. Eso empieza a ampliarse, esa idea de la amistad como aceptación del otro. Como digo, normalmente suele suceder con niños de la misma edad, del mismo sexo a la misma edad y los mismos intereses. Ese esquema, ese concepto de amistad de esa persona como no confidente necesariamente, pero con quien compartes más que una actividad concreta, se empieza a desarrollar en torno a los 7 años. ¿Qué sucede entre los 7 y 8? Como decíamos, la amistad es instrumental. Es decir, me gusta jugar con este niño porque tiene juguetes que me gustan, porque a la clase trae no sé qué, porque en el patio me divierto mucho jugando a esto. Pero cuando planteamos otra cosa, no encaja. O sea, que es una amistad que consideramos instrumental. No es que sea falsa, es que es adaptada al momento concreto del desarrollo. Es más adelante cuando la amistad se concibe como el compartir valores, es decir, me junto con aquel que tiene las mismas preferencias que yo y que ve ciertas situaciones igual que yo. Es decir, un niño acosador difícilmente va a ser el mejor amigo de un niño, un típico niño bueno y que nunca dice a nadie que no, porque no comparten nada, no tienen ideas comunes sobre las que conversar. De forma que empieza la amistad ya a ser considerada en términos de lealtad. O sea, voy a contar con mi amigo para, me vas a elegir para el equipo de fútbol, no me vas a dejar fuera porque yo no soy un jugador de fútbol. A confianza, pues si te pido algo, tengo por lo menos la idea de que lo vas a hacer, ¿vale? Fuera del juego concreto al que nos encanta jugar. Y después la intimidad. Si me pasa algo, se lo voy a contar a mi amigo. Estas relaciones, obviamente, el saber que puedes confiar en alguien, o sea, que puedes contar con alguien fuera del ámbito familiar, fomenta las conductas prosociales. O sea, es adaptativo confiar en el otro, ayudar al otro, aunque yo pierda o deje cosas que quiero. O sea, si yo un día llego al cole con mi bocadillo y mi compañero, mi amigo, no tiene bocadillo, mi tendencia va a ser de darle un trozo de mi bocadillo, aunque yo pierda. Pero, es decir, nuestra amistad, por eso hay un momento en el que la amistad es todo, se comparte todo. No se tiene el filtro, ¿no?, de identificar hasta dónde llega esta amistad. La relación de amistad cambia por sexos. En general, las chicas están más marcadas por la confianza en el otro, la confesión de intimidades, la búsqueda continua de validación. Pues yo llamo a mi amiga y le digo, oye, ¿me pongo la falda rosa con el jersey amarillo? De una amiga me dice, la falda rosa no el jersey amarillo, entonces yo no me lo pongo. Es decir, busco la confirmación continuamente. A pesar de que parezca que estas relaciones son más íntimas, en el fondo son mucho más susceptibles y más inestables que las relaciones de los chicos. Los chicos suelen basar sus amistades en la actividad física, con quien juegan a esto o lo otro, y no requieren el intercambio de información, de intimidad. Y esto sabemos muy bien que se perpetúa, esta idea. Y ya para terminar, que ya estoy fuera del tiempo reglamentario, vamos a hablar brevemente del desarrollo moral. En el capítulo anterior hablamos de las teorías de Piaget, la teoría de Piaget sobre el desarrollo moral. Y cómo en los primeros años de vida el niño adquiere una moral que llamamos heterónoma, es decir, está basada en las normas que le vienen explicadas desde fuera, ¿no?, por los adultos, hasta desarrollar una moral autónoma, en la que el niño, ya adolescente, genera una serie de ideas sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la moral, lo que está bien y lo que está mal. Obviamente basado en esas ideas y lo que tiene que hacer, en esas normas que le han enseñado. Y lo que tiene que hacer es aprender a conjugar sus propias ideas con lo que el ambiente social es y lo que está o no está permitido. O te arriesgas, estés o no de acuerdo, te arriesgas a una sanción. Si te llega la sanción, te llega. La cosa es que tú lo veas justo o injusto, pero llega. Kolber, en cambio, entiende el desarrollo social partiendo de dos ideas. Y es que las ideas morales no se constituyen por imposición adulta, lo que te he llamado moral heteronoma, y son realmente el resultado de la interacción del niño con el ambiente, en el que va creando esas teorías intuitivas sobre lo que va a suceder, cómo funcionan realmente las cosas, y los conceptos morales. O sea, es decir, uno no sigue las normas para evitar el castigo, eso sería moral heterónoma, sino que uno sigue las normas porque lo que hace es intentar que su estructura, su teoría intuitiva sobre lo que está bien y lo que está mal, encaje en el mundo de forma, o sea, es decir, se adapte a lo que es la realidad del mundo. Yo no sigo las normas y vengo aquí a las 10 porque si no me vayan a llamar la atención. Yo llego a las 10 porque estoy, o sea, llego antes de las 10 porque estoy convencida que es importante llegar a tiempo, montar la pantalla, cargar la presentación, ver que están todas las diapositivas, repasar. Es decir, no lo hago, aparte de las normas, lo hago porque esa forma de actuación encaja con lo que yo considero idóneo. Luego, a pesar de que yo me base en las normas que me imponen, hay una parte, lo que realmente lidera mi comportamiento es mi propio razonamiento sobre lo que es justo y no es justo. Para Kolbe, realmente el desarrollo moral en los niños empieza en el momento de que es capaz de ponerse en el lugar del otro, que entiende que hay otros con otras necesidades, con otras ideas. Luego acepta. O sea, en el momento que el niño entiende que lo justo es aceptar entender que existen otras y aceptar que estas otras ideas existen, es cuando empieza el verdadero desarrollo social, moral, perdón. Luego, Kolber diferencia tres estadios, porque todos en un principio partimos de que nuestras respuestas están basadas en la obediencia y en evitar el castigo. Así empezamos todos. O sea, no podemos esperar que un niño haga un razonamiento sobre la justicia con 4 años. A todos pasamos por estos estadios, ¿no? Ellos lo llaman el nivel preconvencional. Identifica 6 estadios y los 2 primeros corresponden a, como digo, el que llamamos nivel preconvencional, que está basado en la obediencia para evitar el castigo. El nivel convencional sería en el que el niño, a partir de los 11 años, entiende que cada rol social está asociado con unos comportamientos y, por tanto, lo que intenta es adaptar su comportamiento a lo que sabe que sucede en el mundo, ¿no? Es decir, adapto mi forma de actuar a las exigencias del ambiente, respeto la norma de autoridad, intento ser buena persona en el sentido de que me adapto a lo que se supone que encaja. Y aquí es donde la mayoría de los individuos se paran. Porque este nivel postconvencional, que se supone que se llega de adultos, no es necesariamente al que llegamos todos. Es decir, al desarrollo de una idea de justicia, de moral, que no es que sea propia porque es diferente a la de los demás. Es decir, adaptados o comprendiendo las diferentes circunstancias y las necesidades sociales, nosotros tenemos un margen de actuación para ir más allá en lo que consideramos justo o realizar conductas prosociales que consideramos para nosotros morales y que van más allá de la mera obediencia a respetar las normas esenciales de no saltarme el semáforo en rojo. Hay mucha gente que se lo pasa en rojo porque dice, va, total, si no vienen coches, ¿no? Bueno, cada uno desarrolla ese margen de flexibilidad en base a un concepto propio sobre lo que es justo, sobre lo que es moral, sobre el respeto a los otros, sobre la equidad. Estos dos niveles son muy parecidos en casi todas las culturas, porque en todas las culturas existen las normas y siempre se inculca la necesidad de obediencia. Y más adelante, que hay una serie de roles y unos estereotipos a los que uno se adapta. Aunque los roles sean diferentes, pero sí la necesidad de adaptarse a esos roles. Este tercer estadio es muy diferente en diferentes culturas, porque dependiendo de la libertad o, digamos, la posibilidad de acceder a diferentes influencias, la posibilidad de leer libros de diferentes ramas, la capacidad de tener un nivel de bienestar que te permita dedicarle tiempo a algo que no sean las necesidades esenciales, si consideramos que pensar no es esencial, ¿vale? Pero por lo menos la alimentación, la protección, a eso solamente pueden acceder determinados grupos sociales, determinadas sociedades, ¿no? Grupos culturales. Y por eso sí que es, este tercer nivel sí que es diferente en las diferentes culturas. Kolber lo que hacía para evaluar el nivel en el que estaban los niños era proponer dilemas. Y veréis que en vuestro libro aparece el dilema de Haynes y un dilema de un pobre niño al que su padre le quiere quitar una paga, que vamos, a mí me parece que no es dilema, pero en cualquier caso, en aquel momento en el que la autoridad paterna era, pues bastante imperante, probablemente era un dilema. Y aparte, como niño tampoco le puedes decir a tu padre, pues no me da nada. Pues lo puedes decir, pero a ver qué pasa. Como esto se medía tanto Piaget, que también proponía dilemas, como digo, Kolber, proponían dilemas y uno de los más, o sea, el más conocido es el dilema de Haynes, que os digo aparece en vuestro libro. Como no me quiero enrollar más, pues no me meto en el dilema de Haynes. Pero, del mismo modo que el desarrollo cognitivo se produce a raíz de la descentración de los aspectos perceptivos, es decir, la conservación del líquido se obtiene, la identificación de que hay la misma cantidad de líquido, aunque el nivel de agua, el nivel del vaso sea diferente, debido a que la forma del vaso es diferente, y cuando el niño consigue descentrarse de esas características perceptivas, es cuando empieza el verdadero desarrollo cognitivo, o por lo menos los estadios superiores del desarrollo cognitivo. En el desarrollo moral sucede exactamente lo mismo. En el momento en que el individuo es capaz de abstraerse de lo netamente visual, que el panadero va con un gorrito blanco y un mandil blanco, y el día, o por ejemplo, esperamos al chef con el gorro blanco y el mandil blanco, pero a lo mejor un día nos encontramos un chef con una chistera. Y eso no dice, pues no debe ser un chef. No, no lo sabemos. O sea, en el momento de que no juzgamos solo en base a determinados estándares, sino que somos capaces de abstraernos y trabajar con símbolos en relación, por ejemplo, a lo que es la justicia, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y moral, es netamente abstracto. Por eso es difícil que se llegue a los niveles superiores, ¿vale? Porque inevitablemente seguimos anclados a los aspectos perceptivos. El verdadero desarrollo, y en eso coinciden, bueno, esencialmente la teoría de Kolber, se basa en la idea de que en el momento que conseguimos descentrarnos de los aspectos perceptivos y podemos ponernos en las necesidades ajenas y tener un esquema sobre el otro, es cuando podemos alcanzar un desarrollo, realmente hasta estadios superiores, en el desarrollo moral. Y con esto y un bizcocho, yo os deseo feliz Navidad, que no lo tengo aquí, señorita, pero hay una cosa muy bonita de la feliz Navidad. No sé, descargas. ¿Sí? Pero no sé dónde está, pero era muy bonito. Y era, la idea era que esta Navidad no os fijéis en lo que está debajo del árbol, sino a quien está alrededor de él. Y